Está Osvaldo Granados en línea. Buen día, licenciado.
¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muy buen día. Acá estamos mirando paso a paso por dónde avanza Sergio Massa. Sergio Massa se calificó a sí mismo como el plomero del Titanic. Y bueno, yo creo que con esa definición dice mucho más que tres o cuatro editoriales, le digo francamente. Pero bueno, al margen de eso, cuando uno ve el precio de la ropa, a Massa se le ocurre decir, bueno, esto sigue así, 120% de la ropa, en el mismo lapso que la inflación fue 85%, es una locura, evidentemente no tiene competencia, estaba cerrada la importación, tiene muy poco, y entonces evidentemente hacen lo que quieren, voy a abrir la importación. Claro, el tema es que choca contra la falta de dólares. Si vos pudiste reunir los dólares haciendo lo que hiciste desde el mes de septiembre, dándole un dólar especial de 200 pesos a los ojeros, evidentemente no podés haber te están pidiendo, las industrias te están pidiendo insumos y vos estás dando por cuentagotas el permiso para que importen. Esto parece una amenaza medio en el aire. Cuando Menem lo hizo en la década del 90, tenía dólares suficientes que venía de las privatizaciones, y entonces dijo, ah, me van a aumentar la ropa, abrió la importación. Y tuvimos, y vinieron todas las marcas extranjeras, porque tenía con qué para abrir la importación, y bajó los precios, y no tenía más remedio. Hoy no, hoy evidentemente no tienen mucho para ofrecer. Él está luchando como puede, con lo que tiene, justamente para tratar de bajar los precios que les cuesta mucho. Quizás, teniendo en cuenta que el consumo ya cayó por primera vez en varios meses, en los últimos dos meses cae el consumo y las ventas cayeron 0,8%. Por la diferencia de precios, las grandes cadenas, los grandes supermercados están mucho mejor que los almacenes chicos. ¿Pero por qué los grandes supermercados? Porque los grandes supermercados tienen espalda para tener precios cuidados. Y tienen una lista de precios cuidados. En cambio, los almacenes chicos, los almacenes de barrio, de cercanía, no tienen las espaldas que tienen los supermercados, tampoco pueden estoquear tanto. Entonces, frente a esto, son más caros que los supermercados. Y la gente se dio cuenta y está haciendo más al supermercado que al mercado chico. Eso es lo que está pasando acá. La otra cosa que está dando vueltas. A ver, usted me dice, ¿cómo lo saben? Y si lo sabe el Banco Central. El empleo negro en un año subió 20%. Escuche bien. Se concentra en la construcción, en el campo y en el personal doméstico. 20% de más empleados negros en un año. ¿Sabe cuántos hay? Y esto es un dato oficial, ¿eh? Hay 5.400.000 personas que trabajan en negro. ¿Sí? ¿Escuchó bien? 5.400.000 personas que trabajan en negro. Ahora, es el 43% del total de todos los asalariados de la República Argentina. El 43%. O sea, ya casi hay tantos empleados en negro como en blanco. Y los de negro no tienen paritarias, no tienen el 80-100% de paritarias, los que trabajan en negro tampoco tienen vacaciones, y tampoco tienen ciertos seguros, tampoco tienen ciertas... Entonces, a esta altura, usted me dice, ¿dónde? Y mucho, la construcción es todo en negro. Es todo en negro. Ni hablar de muchos negocios, algunos bares y restaurantes, y cosas por el estilo. El clima, sí, yo le digo que no ayuda a la política. Porque cuando ves que están discutiendo hacia dónde vamos, dentro del gobierno, un sector muy importante como es la Cámpora, y un sector muy importante como la CGT, que me recuerda, porque yo lo viví, ¿eh? No es que yo lo leí, me lo contaron, no, yo la viví, que me recuerda, por supuesto de forma más light, descafeinada, sin armas, sin muertos, me recuerda lo del 73-74, porque de alguna forma la CGT, ¿qué le dice a la Cámpora? Le dice, se disfrazan de peronistas. En aquella época los acusaban de marxistas y decían ni yanqui ni marxistas peronistas. Y además los llamaban infiltrados. ¿Y qué dice la Cámpora de la CGT? Traidores. Está igual. O sea, estamos viendo la película en sepia, color sepia otra vez. Es la misma película, el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista. Otra vez sopa. Otra vez estamos en lo mismo. Lo que pasa es que debido a esto es que Massa se pondera, toma la decisión, agarra el timón y dice, bueno, déjeme la mí, que lo sigo. Hasta tal punto que The Economist, una de las revistas más importantes del mundo en materia económica, dice que entre Argentina y el caos solamente lo tiene a Massa. O sea, usted me va a decir, ¿están haciendo publicidad? Bueno, lo que quiera. Pero de cualquier manera, miren la visión que tienen de la República Argentina y ahora a futuro. Y mientras tanto, vemos que en materia económica hay que hacer el paso, el día a día, el paso a paso. Lo que no, lo que yo le diría a Tombolini es que no empiece con el tema de los precios justos o precios, porque significa que son precios congelados. En la medida en que vos obligás a poner el precio en la fábrica, tenés que poner el precio en el packaging, evidentemente ya son precios congelados. Y esto no va, hay, a ver, a esta altura va a ser imposible poder tener no solamente el control, sino que se le puedan cumplir. Y yo vuelvo a insistir, en la experiencia me indica que esto puede provocar desabastecimiento, porque el comercio chico no va a poder vender a ese precio con el que viene de fábrica, porque tiene otros costos. A mí me cuesta comentar esto con ustedes, porque da la sensación que tenemos, viste, noticias negativas. Lo que sucede es que yo veo un gobierno dividido, un gobierno donde se le están yendo los ministros, un gobierno donde mucha gente ya no quiere estar ahí, quiere estar abajo, un gobierno donde Zabaleta y otros se vuelven otra vez al municipio, se vuelven al lugar, porque quieren conservar el... A ver, antes que se le ocupe la cámpora, dice, yo quiero seguir en Hurlingham, y la Zabaleta tira las cosas por la ventana y se vuelve a Hurlingham. Y en esta lucha por conservar, obtener lugares geográficos de poder, es que se está desarrollando hoy. Yo le diría a los políticos hoy, muchachos, la economía no da para esto, ¿eh? Porque encima, digo, que tiene que venir ahora, está amenazado por una sequía impresionante, falta agua en 2 millones de hectáreas. Entonces, todo este juego, al lado de todas las dificultades económicas, me parece un exceso, porque no hay margen. Yo cuando uno le dice, no hay margen para hacer estas cosas, bueno, no hay margen, chicos. No hay margen. Le mando un abrazo, Rogelio, y para todos. La seguimos mañana.
Chao, Osvaldo. Hasta mañana. Muchas gracias.